un pensamiento que mueve al mundo.
Los presidentes de Cuba, Raúl Castro, y de Brasil, Dilma Rousseff, inauguran este lunes la primera fase de la terminal de contenedores del puerto del Mariel, ubicado a 45 kilómetros al oeste de La Habana. Es una obra financiada por Brasilia, pero que constituye el eje principal de un proyecto de desarrollo con el que la isla desea atraer inversiones extranjeras. Una obra ejecutada por la constructora brasileña Odebrecht y que cuenta con una financiación de 682 millones de dólares del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social, la mayor parte de una inversión total prevista en 957 millones de dólares. Entonces vemos ahí imágenes de los diferentes mandatarios que se han convocado en la isla para inaugurar esta obra tan importante. Imágenes del presidente de Venezuela también, Nicolás Maduro, junto a su homólogo cubano, Raúl Castro, y por supuesto vemos ahí a la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff.
Queríamos darle cierto contexto a lo que vamos a conversar ahora con el analista internacional Marcelo Brignoni. Esto tenía que ver con la, no sé si inauguración, pero sí una fase importante de la construcción de un puerto en Cuba en la que estaba involucrada la empresa Odebrecht, por supuesto, ¿no? En el marco de una de un contexto regional muy distinto al actual. El suicidio de Alan García generó muchísima repercusión en términos políticos y a nosotros nos volvió a poner la mirada un poco más compleja de lo habitual respecto del tema Odebrecht y lo que ha significado y lo que significa en términos geopolíticos, más allá, por supuesto, de las comprobadas coimas que se han pagado. Eso me parece que está fuera de discusión. Pero saludemos a Marcelo, habitual conversador con nosotros sobre estos temas. ¿Qué haces, Marce? ¿Cómo te va? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, Pablo, Luis, compañeros. Un gusto hablar con ustedes.
Gracias por atendernos. Bueno, Marcelo, cuando viste o cuando te enteraste del suicidio de Alan García, cuando vos observás todo el complejo entramado de la causa Odebrecht, ¿qué ves como analista de política internacional, como analista de la geopolítica?
Mira, vos ahí pasabas recién el audio del pecado original, digamos. O sea, lo que hubo fue un proceso de construcción de una identidad suramericana que se planteó un desarrollo autónomo de la mirada de Estados Unidos. Uh-huh. Ese desarrollo autónomo tuvo básicamente una construcción referida a una entidad financiera propia, destinada a poner dinero para llevar adelante emprendimientos de infraestructura en toda la región latinoamericana, que era el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil, que inclusive iba a ser reemplazado posteriormente por el Banco del Sur, que sí, no llegó a constituirse. Y básicamente lo que planteaba el puerto de Mariel era el desarrollo de una infraestructura logística destinada a recibir todo lo que era, digamos, la situación de mercadería procedente en container desde China, para inclusive armar desde ahí un centro de distribución internacional, sobre todo para la costa este de Estados Unidos. Uh-huh. Si vos a esto le sumás la participación de Odebrecht en distintas licitaciones en África, sobre todo en Angola y Mozambique, donde inclusive obtuvo contratos muy importantes de infraestructura por sobre empresas europeas y norteamericanas, la discusión sobre la corrupción es solamente una excusa referida a una situación de cartelización del diseño internacional de las empresas multinacionales.
Es decir, Odebrecht pisó un cable pelado, digamos.
Odebrecht, de buena fe, pensó que el capitalismo globalizado y la competencia existían más allá del discurso y que su empresa podía competir en el mundo en la búsqueda de mercados y en el desarrollo de infraestructura logística.
Esto sin negar el entramado de coimas, digamos, ¿no?
Sí, de todas maneras a mí me parece que es un poco más profundo eso. Cuando uno ve lo que significa el concepto de transparencia internacional y el concepto de sociedad civil y tira un poquito del mantel, Pablo, todo lo que se ve debajo de eso es absolutamente horrible. Digamos, como solo ejemplo, Transparencia Internacional, una institución construida básicamente por las empresas internacionales y por la Fundación Ford, por un señor alemán que se llamaba Peter Eichen, que fue el encargado de los planes para pobres, como propiamente lo llama el Banco Mundial para América Latina y África. Este señor alemán, allá por el 93-94, fundó Transparencia Internacional después de haber sido el director de proyecto de la Fundación Ford, y básicamente con una estrategia destinada a poner en caja a la política y a que la política y los métodos democráticos de los estados no fueran suficientes para analizar la corrupción de los países, y armar una internacional paraestatal de supuesto control de la corrupción, que básicamente funciona en la práctica como un mecanismo de testaferros empresariales, porque digamos, todas esas organizaciones están financiadas por la USAID, que es la Agencia Internacional de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, y están financiadas por empresas que tienen intereses en los países a lo que ellos plantean la corrupción.
Si vos ves
el caso de Odebrecht, no te explicás por qué Odebrecht tiene este nivel de condena internacional y no lo tiene Siemens, y no lo tiene Bechtel, que es la principal empresa constructora norteamericana, ni lo tiene Skanska, que es una empresa constructora sueca, ni lo tiene Impregilio, que es una empresa acusada de negociados de todo tipo, que fue la que construyó el puente Rosario Victoria en Argentina, y sin embargo ninguna de esas empresas tiene ningún nivel de cuestionamiento porque forman parte de quienes financian hasta supuestas organizaciones no gubernamentales que lo único que hacen, defienden los negocios de las empresas que los financian.
Es decir, más allá de la corrupción habitual en cada una de estas empresas de manera muy flagrante en estas últimas que vos mencionás, lo que vos proponés es miremos más allá de eso y entendamos que acá hay un entramado de distintas fuerzas y distintas representaciones en los negocios de la geopolítica, que es lo que efectivamente se quiso desarmar. Es decir, evitar que Odebrecht siga avanzando y generando además ese vínculo entre aquel momento político regional sudamericano con China, con Rusia, etcétera. Eso es lo que se... Detrás de la causa Odebrecht lo que está es esa puja.
Claro, porque en realidad esto se empezó a construir... El concepto de sociedad civil antipolítica es un concepto que se empezó a construir digamos, en tiempos de la Guerra Fría y que después se acelera y que durante la década del 90, caído el muro de Berlín, se empiezan a constituir todas estas organizaciones. Si vos ves hoy... Hace poquito fue, digamos, la cena anual del CIPEC, que es el paradigma del Centro de Implementación de Políticas Públicas Argentina, es el paradigma de estas instituciones. La directora ejecutiva de esa institución fue la que, digamos, trabajó con el gobierno de la ciudad la implementación del voto electrónico, fue asesora del viceprimer ministro del Reino Unido, que claramente tiene intereses contradictorios con Malvinas por la soberanía argentina, y el director de Asuntos Públicos de esa organización hoy es militante de Cambiemos, y uno de los principales asesores de Ricardo Alfonsín, que digamos, no estaría mal que lo fueran si dijeran que son militantes partidarios, sí, pero no se dice que son militantes partidarios. Claro. Del mismo modo que quien fue director de Poder Ciudadano hasta hace no mucho fue Laura Alonso,
sí, claro.
Militante macrista fanática, y quien lleva adelante, digamos, Poder Ciudadano largó en el año 2015, en marzo del 2015, paradojalmente en el medio de la campaña electoral, una campaña que fue bastante alucinante y bastante extraordinaria de ver. En marzo de 2015 largó esa campaña por quien entonces era su responsable, un señor Germán Emanuele. Esa campaña se llamaba Destapá los corruptos y significaba cómo se podían hacer denuncias anónimas sobre funcionarios corruptos del kirchnerismo.
Marcelo, quiero preguntarte, ya que hablamos de obra pública, intereses geopolíticos o de brechas, te quiero preguntar por la causa fotocopia de los cuadernos. ¿Cómo leíste el desprocesamiento de Paolo Roca? Difícil pensar, ¿no?, que Paolo Roca de Techín no supiera que su segundo, Luis Bennaza, estaba pagando coimas. ¿Cómo leíste ese desprocesamiento por parte de la Cámara, no de Bonadio, sino de la Cámara, y también la falta de mérito de varios empresarios vinculados al tema soterramiento del Sarmiento, entre ellos Calcaterra de IEXA? ¿Cómo lees eso?
En principio, la causa Odebrecht que está plantada... Primero, la causa Odebrecht no se inicia por una investigación en Brasil, se inicia por una denuncia del Departamento de Justicia estadounidense en el tribunal de Sergio Moro.
Sí.
O sea, para entender de lo que hablamos cuando hablamos de estas cosas.
Sí, sí, entiendo.
Esa causa está extendida hoy a 11 países, entre los cuales obviamente está la Argentina, Perú, Colombia, Venezuela, Argentina, Panamá, México, Ecuador, El Salvador, Guatemala, y estos dos países africanos que yo te mencionaba, Angola y Mozambique. En todos los países ha avanzado, en todos los países hay procesados, en todos los países hay detenidos, menos en Argentina. La razón por la que no hay procesados y detenidos en Argentina básicamente es porque, digamos, todos los caminos conducen a Mauricio Macri, que era el representante de Odebrecht en Argentina y su socio de actuación junto a su primo Angelo Carcaterra. ¿Qué significa esto? Que la lucha contra la corrupción es absolutamente ajustable a los intereses económicos de la etapa de las empresas que participan de esta cruzada.
¿Y el desprocesamiento de Roca?
El reprocesamiento de Roca, digamos, primero, Techín es el bocado de cardenal de esta operación en Argentina. Digamos, Techín sería el Odebrecht argentino que, digamos, estas empresas internacionales pretenden subsumir y controlar a la empresa. Una cosa que pasó bastante desapercibida, pero es que un tribunal norteamericano declaró en default técnico a Techín hace más o menos 15 días para poder acelerar la baja de sus acciones. Si a esto vos le sumas la devaluación, hoy Techín vale el 40% de lo que valía en 2015 en términos internacionales. Y el desprocesamiento de Roca yo lo vinculo a una situación que claramente, sobre todo por, digamos, la Cámara que intervino en el desprocesamiento, que casi es un local partidario del PRO.
Bertuzzi y Mulia.
Exactamente, sí. Y que en ese marco, digamos, lo que termina pasando es que me parece que hay un intento desesperado de recomposición de sus alianzas políticas de parte del presidente Macri, y claramente esta operación de los cuadernos, que es una operación que se diseñó en el marco de esta estrategia de intentar comprar a precio vil en operaciones hostiles las empresas que operan en Argentina.
Originada afuera, fronteras afuera.
Originada claramente fronteras afuera, sí. ¿No? Hay un dato también que no pasa desapercibido, aunque a veces sea complejo de mirar a prima facie. Cuando se inicia toda esta operación de transparencia internacional y todas estas cosas que charlamos al principio, las tres principales empresas constructoras del mundo eran la alemana Hochfeld, principal financista de la Fundación de Transparencia Internacional, la francesa Vinci y la estadounidense Bechtel.
Sí.
Todo este tiempo después indica que las dos principales constructoras del mundo son chinas. Básicamente porque China nunca creyó en esto de la sociedad civil, la lucha contra la corrupción, la transparencia, y todos estos organismos, además, que lo paradójico es que nadie los eligió para que controlen, sí. No tienen ninguna representatividad democrática. ¿Quién eligió a la gente del CIPEC para que tenga atribuciones para controlar la corrupción en la función pública? Nadie. ¿Quién eligió a Poder Ciudadano para que pueda cumplir esas tareas? Nadie. Y esto me se vincula con el suicidio de Alan García. ¿En qué sentido, me parece, Pablo? En el sentido de gran parte de estas organizaciones paraempresariales que dicen luchar contra la corrupción y que en realidad defienden intereses globales de empresas multinacionales, avanzaron a partir de la genuflexión de la dirigencia política que se lo permitió. Porque de hecho, básicamente me parece que el suicidio de Alan García, y digamos, intenta hacer, me parece, su último acto político como gesto desesperado, es llamar la atención a la dirigencia política en la medida que no esté dispuesta a recuperar la dignidad de su representación soberana e indelegable. El destino que le espera es el destino de ser perseguido por alguna de estas organizaciones, encarcelado por los poderes judiciales que forman parte de este dispositivo de control internacional, o puestos fuera de la circulación política, proscriptos, encarcelados o desterrados. A mí me parece que comprar el discurso de las ONG que luchan contra la por la transparencia y comprar este discurso de la sociedad civil es de una ingenuidad que no puede ser admisible por ningún dirigente político que se precie de serlo.
Marcelo, gracias como siempre, te mandamos un abrazo.
No, un abrazo para ustedes, abrazo.